¿Necesitas salir del terreno? No debería ser. Pero si necesitas salir del terreno, te tienes que fichar con el RJ. ¿Sí? ¿Y con jugarlo fácil? ¿Configuras la IP o?
¿Cómo?
130, 206, 130, 206. 139, 175. Máscara de 24 bits. Si no pones la máscara, creo que te va a poner 16.
¿De cuánto?
Otra vez 205. ¿Me voy a borrar?
No, está bien, está bien.
Pero has puesto 225,
¿eh? Ah, 225.
¿Punto cero? Sí. Y lo, el router con el circuito es 130.6.139.254. Lo mismo está aquí y luego 254. No. ¿El escudo? Y mira si ya has compilado al 130.6.6.6.
Peores pesadillas, ¿eh? Todo falla.
Sabía yo que iba a fallar todo. Era intuición. Bueno, por lo menos...
¿Qué es lo que necesitas? ¿El link escape o algo así? ¿O?
Sí. Sí, lo has hecho con link escape. A ver, y con Firefox, a ver si no. Ah, no sé el texto. No puedo responder el mismo script, ¿no? ¿Me entiendes?
para ella, no para Ubuntu, para que...
Para lo que sea, sí. O el fichero este de autopacaje que me pido, porque no sé, me debía gastar. O es que yo pensaba que lo había instalado algún día.
Bueno.
No, es el pendrive, no, es de otra posición de disco. Vale. Pero entonces ahora ya, pues, la CHRUT no, pues el CHRUT, entonces tiene que estar en bar. Vale, es lo que a ver, esto es muy nervioso. A ver, o sea, aquí es bajo. Pues ahora. Relax. Vale,
¿quieres cambiarte? ¿Qué quieres hacer?
Vale, bien. Vale.
Bueno, pues bienvenidos a la charla de Jonan. Esta es la primera charla de la semana CIDE. Vamos a empezar fuerte con un tema que es de bastante actualidad, pues el futuro de los entornos gráficos. Me parece que Jonan tenía unas cuantas demos preparadas, pero
bueno,
cuando entran de por medio proyectores, normalmente el soporte gráfico pues suele mermar. Entonces, pues no sé qué es lo que nos va a poder enseñar y qué es lo que nos va a poder contar, supongo que todo, ¿no? Y bueno, supongo que ya lo conocéis a todos, es el que nos ilustra con emails de 700 megas cada uno, contándonos un resumen de soporte 900 gigas y supongo que tendrá un montón de cosas que contarnos, así que sin más, aquí os dejo.
Pues, opa. Bueno, a ver si nos sale más o menos de una charla y tal. Encima nos están grabando, ¿vale? Primero quería presentarme y bueno, pues decir que intento ser un personaje del Ghost y tal, y bueno, que hago lo que puedo. Y bueno, que soy que he sido profaz, pero se lo he contado ya. Me lo he contado, sí. Vale, ahora espero que pasen a la siguiente página. No quiere pasar a la siguiente página. Qué guay. Yo pensaba que ya funcionaba. Vale. Siempre se pasa alguna fracasada. Entonces, cerramos y te voy a arrancar la cabeza. Vale, no se funciona, si no es una manera, será de otra. Bueno, pues hombre, principalmente en temas de gráficos y tal, pues soy bastante luce, pero, o sea, que nadie se imagina que soy un hacker de la serie o nada por el estilo, pero vamos, o sea, ni de falta, o sea, me falta un huevo. O sea, vamos, yo flipo con la gente, o sea, por ejemplo, hace poco, en plan, había un parche de un tío que decía, guau, hay que modificar el protocolo del Xvideo y tal, y solamente había ido un puntero. O sea, y el tío decía que había hecho una movida ahí para reducir no sé qué, no sé cuál, y en plan, pero, o sea, ya se han ido un puntero. O sea, pues es de pelo, o sea, que en plan, que intentas leer algo y no pillas nada. O sea, en plan, cuando ves un parche y dices, esto hace algo, y parece que hace. Y bueno, pues luego también, por ejemplo, pues en temas de las X y tal, o sea, la documentación hay nula, o sea, es feo, o sea, es una cosa. O sea, entras ahí y digo, tienes, por ejemplo, la explicación de un protocolo de las X, pero vamos, o sea, eso es incongestible, o sea, ¿no? A ver qué se pone a ver la explicación de las X para aprender cómo son las X y de qué van las X, ¿no? Y entonces es mucho más interesante, pues, leer la lista de las X y, bueno, de RI, de mesa, de CC y todas las movidas, que son prácticamente lo mismo. Y sobre todo desde hace dos años, la verdad es que tanto tiempo dándole vueltas acerca de la arquitectura, qué tiene que hacer, y sobre todo hay unos cuantos personajes que han estado, pues, moviendo mucho el tema, y entonces han salido unos hilos y una lista súper guapos. En plan, en la peña, en plan, diciendo, pues mira, los efectos de las X vienen de aquí, de acá y tal, y cosas que no existía documentación, pero ahora existen. Los archivos de la lista, o sea, los archivos de la lista salen de la peña, en plan, explicando, por ejemplo, pues los problemas que puede tener el crear un servidor de las X encima de OpenGL, ¿no? Es una cosa que yo desde que empecé con Linux la gente lo decía, pero vamos, o sea, era prácticamente imposible, unos cuantos intentos, pero era una caca, teníamos tal, y realmente ahora se ha conseguido, pero en plan, con muchísimo trabajo, y desde luego no ha sido solamente un tío, sino que ha sido mucho. Con mucha gente trabajando y rediseñando y planteando y todo de arriba. Vale. Bueno, no pasa nada. Yo os explico lo que había aquí. Vale, bueno, entonces, bueno, primero voy a explicar qué es un sistema gráfico, ¿no? Porque igual es un poco que la gente no se imagina de qué va el tema, qué hace, en plan, cómo funciona. Bueno, yo le llamo sistema gráfico porque engloba muchos componentes, ¿no? En principio no solamente es un ranita, sino que son muchos componentes que funcionan entre ellos y hace que funcione la cosa. Y bueno, pues por ejemplo, cuando hay que arrancar la tarjeta gráfica, pues hay que inicializarla. Bueno, depende. Si por ejemplo utilizas VESA, que es con la BIOS, pues ya se supone que arranca. Las tarjetas gráficas tienen una ROM, que es lo que se utiliza para que funcione con la BIOS, y en el principio, pues ya cuando arrancas el ordenador tiene un nuevo gráfico. Y si no cambias ni haces nada raro, pues ya tienes algo para hacer. Luego, por ejemplo, es una faena el tema de la ROM de las tarjetas gráficas, porque por ejemplo las tarjetas gráficas de PC con las de Mac no son compatibles. Porque la ROM de las de Mac son para Open Firmware y estas son para BIOS, entonces no son compatibles. Y a ver qué pasará en dos años cuando saquen el EPIC, que es la nueva arquitectura, o sea, de Intel, y que trae un modelo 35. Bueno, una cosa de las que más trabajo en el mundo de los sistemas gráficos es establecer el modo. Y es un poco las imágenes que ven aquí abajo. O sea, el modo, el típico churro que igual habéis visto en las X, cuando se genera automáticamente con un programa que se genera, que sale un churrazo así, en plan, una model line, no sé qué, no sé cuál, ta, 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 un montón de cifras que nadie entiende qué hacen. Y bueno, pues la idea es. A ver, se va de las X. Transfers. No, a ver, están imágenes aquí. Vale. Bueno, esto es un
un tubo de rayos catódicos, el típico CRT, y bueno, esto es como funciona. O sea, aquí llegan unos cables, que es lo que hacen, transmiten la intensidad del rojo, el verde y el azul, y entonces pues con eso se funciona. Se ve el color y luego lo que hay en unos imanes, nosotros en el imán vertical, lo que van haciendo es dirigiendo el tubo para que vayan de arriba abajo. Y entonces después lo que se hace es esto aquí. La pantalla se dibuja de esta manera. Entonces va de izquierda a derecha, luego vuelve a bajar, izquierda a derecha, vuelve a bajar, izquierda a derecha, vuelve a bajar, izquierda a derecha, así. Y entonces cuando salen los turros esos, los model lines, lo que son los tiempos que se necesita para que el chip que tiene la tarjeta gráfica pues mande una señal que no haga que el monitor reviente. O sea, si el monitor no aguanta, pues tendrás que hacerlo de esta manera. Y luego cada monitor es diferente. Por ejemplo, igual hay uno que el tiempo que necesita para volver desde abajo a la derecha hasta arriba del todo, pues igual es menor que el otro monitor. Y bueno, esto con los LCDs, o sea, la tarjeta líquida me pedía. Se podía pensar que no es así, pero sí, sí, es igual, o sea, es que no, la forma en que cómo se envía la información es igual. Vale. ¡Tatán! Siguiente. Bueno, y luego otra cosa que hace, pues ofrece unas primitivas para dibujar, ¿no? O sea, en plan, pues un triángulo, pues, o un rectángulo, un píxel, hacer tres cosas, con eso pues hagas algo, ¿no? Y luego también lo que tiene que hacer es permitir pues acceder a lo que es el contenido de la pantalla. O sea, si la gente quiere, yo qué sé, pintar una letra, pues igual te interesa saber qué es lo que tienes en el fondo, pues para pintar encima las cosas, ¿no? Tienes que ser capaz de escribir y de leer en la pantalla, pues, también tienes que hacerlo. Y luego tienes que hacer otra cosa muy importante, que es todo el tema de la entrada. O sea, tienes que controlar el teclado, el ratón y todas las demás movidas. O sea, un topográfico tiene que hacer eso. En principio pues parece que solamente se dicta gráficos, pero también tiene que hacer eso. Sobre todo lo que estoy escribiendo es los problemas que tienen para hacer las X sobre OpenGL. O sea, parece que no, pero... Luego al final ya veréis por qué. Vale, bueno, pues todo lo que está contando es la FrameBuffer, que uno de los problemas que tiene es que si nombra muchísimos sitios, que al final crea una especie de lío en que no sé exactamente qué es. O sea, la FrameBuffer, en un principio, hablando a nivel de hardware, es una región de la memoria de la tarjeta de vídeo que se asigna para que sea el contenido de la pantalla. O sea, es decir, eso es simplemente eso. O sea, si tienes pues, un trozo de memoria de este pelo, pues que esta región de aquí va a ser lo que represente la pantalla. Por ejemplo, cuando quieres hacer el doble buffer, o sea, que es en un párpado de la pantalla, lo que haces es escribes una región de la memoria y estás mostrando otra. Y entonces simplemente lo único que haces es un momento dado y dices, vale, al chip este de la rama, aquí es lo siguiente que vamos a dar. Oye, no, ahora me cambias y me vas a apuntar a este sitio. Pues lo apunta al otro lado y ya lo que manda la señal a la pantalla es este trozo de aquí y no este de aquí. La RANDA, es esto de aquí, o sea, es una DAC, una Digital to Analog Converter, y luego pues lo que haces simplemente es la RAM. Accede a la RAM, una serie de registros, le especificas lo que es el modo, y lo que va haciendo es, pues simplemente lee los píxeles que hay y los manda al monitor. Y ahí tienes que especificar, pues por ejemplo, pues cuántos píxeles tiene, pues cómo se puede leer, por ejemplo, el RGB, o sea, si has puesto el G de antes, o la B, o no sé cómo habías dicho, o cualquier cosa que hagas, pues lo tienes que especificar. Vale, esto es un poco pues para poner un poco en historia de qué ha pasado con las tarjetas gráficas, ¿no? Porque van evolucionando con el tiempo y sobre todo pues hoy día tenemos unas tarjetas gráficas que no tienen nada que ver con las que estamos todos en la informática. O sea, las primeras de todas, los años 80, probablemente ya vendían todas, como si en aquella época no tenía ordenador, pero probablemente vendían todas incorporadas y todo lo que era la fase, o sea, que se tomaban con la vida. Ya después se tiene un poco más complejas y la gente empezaba a jugar a juegos y decían, oye, que necesitamos hacer cosas más rápidas. Por ejemplo, si vamos a jugar al Mario, pues, o yo que sé, a cualquier juego, pues necesitas tener un sprite de muñecote moviéndose por abajo y para eso necesitas hacer copias de muñecote mucho más rápidas. Entonces ahí, pues aparece, ya empiezan a tener controladoras, tienen funciones que aceleran ciertos procesos. El Bitter es eso, el Bitter es el componente que lo que hace es, pues, bit de letras. O sea, coge el trozo y lo copia.
Hombre, luego se hizo mucho más avanzado, pues, por ejemplo, permiten hacer copias de memoria, pero en plan, pues con un color de transparencia, pues, por ejemplo, se está hecho hace tiempo, o sea, pones un color que es el transparente, coges, lo pintas, y pintas solamente lo que tiene ahí. Pues se puede hacer con alfa, o sea, en plan, que tenga transparencia, y entonces es más compleja, se puede estirar, se puede hacer más pequeño. Bueno, el video overlay. El video overlay es lo que todo el mundo ve cuando sacas cuando pones un vídeo y se pone en azul. En plan, o quieres sacar una screenshot y de repente pillas el trozo que es azul. Y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué es azul? Bueno, pues es que tiene una cosa bastante curiosa. El proceso más costoso de la codificación de vídeo, en realidad es conversión de píxeles. O sea, puede parecer que es hacer movidas, de coger el formato, yo qué sé, de comparar los frames y todo lo que sale ahí de los algoritmos de conversión y tal, pero ya no. O sea, el proceso que más cuesta es coger el píxel que está guardado en un formato que se llama YUR y convertirlo a RGB. Eso cuesta una pasada. O sea, la CPU se muere. O sea, cada vez que tienes que hacerlo por software, pues 40% de consumo de software, o sea, de CPU ahora. Pero hace unos cuantos años era inviable. Entonces lo que se hacía era coges lo que es el vídeo y lo mandas directamente a la tarjeta de vídeo, sin pasar por ningún sitio. Pues lo mandas directamente y la tarjeta de vídeo tiene un componente especial que lo procesa y lo manda ya directamente prácticamente por la señal. O sea, prácticamente ni pasa por la frame buffer, o sea, hace lo mínimo posible. Y claro, lo que tú haces es decirle un color para que ese color sea como, digamos, la transparencia por donde tiene que estar el vídeo. O sea, podría hacer un vídeo que, por ejemplo, esté recortado en un círculo. Pues si coges solamente pintas en azul, lo que está en medio, solamente se convertiría, o sea, solo aparecería el vídeo en el círculo. Y eso es el vídeo de online. Y luego, bueno, cuando salieron las pantallas acrobadas 3D, lo que empezaron a traer es lo que se llama la TCL, la Transformation Clipping and Lighting. O sea, que eso básicamente es, coges un polígono, un triángulo, lo transformas, coges, lo dices, ah, pues mira, este trozo de aquí cabe la pantalla, este no, estos píxeles los puedo ahorrar, yo dibujo la pantalla. Luego, pues iluminar, que simplemente es lo que se hace, en plan, se calcula cómo incide la luz en cada vértice de un triángulo, ve y sacas un color de cada uno de ellos y después de cada esquina los interpolas y ya tienes el triángulo. Vale, pero ahora llegamos a una cosa mucho más complicada, tenemos ya la CPU. Entonces ya esto ya empieza a cambiar la cosa mucho. O sea, para que por ejemplo, ya tienen DNA. Direct Memory Access, y entonces pues ya es una movida bastante curiosa. O sea, ya solamente por seguridad ya cambia todo. O sea, porque que una tarjeta gráfica pueda hacer DMA significa que pueden escribir sobre la memoria RAM. Y entonces, si por ejemplo, tú le metes un virus que se consigue de alguna manera explotar un fallo de seguridad en la librería de OpenGL, puedes programar la DMA y escribir sobre la memoria. O sea, te pueden hacer cosas bastante guapas. Y entonces, claro, ya... O sea, la cosa cambia, o sea, ya no es lo mismo que antes. O sea, ya empieza a ser una cosa por ejemplo peligrosa. Además el OpenGL que es una cosa bastante complicada. O sea, que si son librerías pero son cochas. Luego la unidad de texturas, o sea, ahí puedes hacer muchas movidas. O sea, pues crear texturas, yo que sé, poner las transparentes, generar texturas de diferentes tamaños. Por ejemplo, el típico el efecto de cuando tienes el macOS X y pasas con el cursor por abajo a todos los días. El macOS X no lo hace por la tarjeta de vídeo, pero hace un truco. O sea, lo que hace es crear de cada icono, crear cuatro o cinco tamaños del icono. Y lo que hace es escalar de uno de los tamaños al siguiente. O sea, no hace el icono lo que menciona hasta el más pequeño de todos porque eso consume mogollón. Entonces, hace texturas intermedias y las tira. Entonces, estas son técnicas que, por ejemplo, pues existen y con una unidad de textura, pues, se pueden hacer cosas guapas. Y luego ya la GPU. O sea, ya la GPU ya es un cambio bastante... O sea, eso en principio, bueno... un poco más, o sea, todo un poco de la misma línea, pero la GPU es un rediseño. O sea, la GPU es coger la tarjeta, una tarjeta que en un principio es una controladora que aceleraba cosas y crear una GPU. O sea, es un procesador genérico que sirve para hacer procesamiento de imágenes, pero tiene instrucciones. O sea, tú coges y cargas un programa dentro de esta tarjeta de vídeo. Y por ejemplo, lo que tanto se habla y tal, los adders, los pixels y vertex adders son programas que se meten dentro de la tarjeta de vídeo. O sea, tú coges, tienes una extensión que te permite cargar el programa, y lo cargas y hace cosas. Y luego, por ejemplo, hay unos hartos, que mucha gente de los hartos que está haciendo ahora, es investigando pues, cómo se pueden utilizar las CPUs para procesamiento genérico. Como son muy potentes, mucho más potentes que una CPU, pues, por ejemplo, pues, para yo qué sé, para cosas científicas, pues para qué se puede usar. Y entonces, pues anda muchas universidades investigando. Aunque no funcionan bien del todo, porque por ejemplo, pues las tarjetas de NVIDIA o las de ATI y tal, hacen muchísimas operaciones de coma flotante, pero no son estándar. Entonces, si quieres hacer cálculo científico, no te vale. Están capadas para que funcionen más rápido y rindan muy bien para juegos, pero si quieres hacer algo serio con ellas, pues ya tienes que validar ese tipo. Vale, ¿cómo se acceden a las tarjetas gráficas? Bueno, pues lo típico, hace años, con la virus. Después, pues mapeando la memoria, o sea, tú tienes una región de la memoria que se mapea como si fuera los registros de la tarjeta y escribes sobre ellos. Y ya lo último, que es lo más complicado todo, pues tienes DMA, que ya eso es una movida que te pasa. Bueno, pues estos son los diferentes subsistemas gráficos que hay en Linux, que yo conozco, vamos, el más importante. Está la FreeMapper, que es el más cutre de todas, pero que funciona. Luego la libsvga, que simplemente es para hacer pues vga en Linux. DirectFreeMapper, que es un sistema bastante cañero, lo que pasa es que está poco entendido. Luego las X, que bueno, que tiene gracia porque en plan los que son muy tiquismiquis con el tema de las X, en plan dicen, no, pues tienes que llamarlo X Windows System o las X. Y todas estas funciones son inválidas. O sea, en plan, pues tan o sea, bueno,
ellos mismos lo ven, ¿no?
Vale, luego tienes CGI y TGI, o algo así que se llamaba, que era Llena Graphics Interface y Kernel Graphics Interface, que fue un intento de crear pues, un sistema que si lo quería comer todo y iban hasta que tenga. Y al final pues les ha quedado prácticamente nada. CGI hace prácticamente lo mismo que hace DirectFreeMapper y TGI, que es lo que intentaba hacer es una cosa del kernel, pues ni siquiera llegó a consolidarse, ¿no? A no hacer lo que tenga. Y luego, bueno, luego el fresco que está haciendo cachón, o sea, tiene que hacer lo mismo que la X, pero con Cordo. Entonces, pues ahí anda. Bueno, andaba, porque ya no sigue. Bueno, esto lo mandé a una finalista y tal, y la solicitud terminal tiene su tema. Es una de las cosas... ¡Oh! Me he equivocado, hay un fallo. La versión 2.0 no tenía. Se usa para identificar, pues por ejemplo, puedes tener una tarjeta y que se esté controlada por los diferentes sistemas. Puedes tener la FreeMapper y puedes tener la SX arrancando. Entonces cuando cambias de consola, la consola virtual, pues cuando de repente te pierdas esos cambios súper extraños, y empieza a cambiar ahí, empieza a parpadear, empieza a cosagar, eso es porque ahí están haciendo cosas muy guapas entre ambos, o sea, se están pegando uno con el otro, en plan, este hardware es mío, que no, que es mío. Y todavía está por solucionarse, pero ahí sí que, por ejemplo, se podría hablar de sesión rosa y tal, porque se pegan entre los otros jugadores, en plan, nos dicen, no, esto no vale porque esto es muy grande, y yo quiero una cosa que sea pequeña, que sea un módulo que sirva para todo. Joder, pues no, pues yo quiero tener 3D. Joder, pues no, pues vale, pues tú no nos ponemos de acuerdo, venga, va. Y vale, pues se utiliza para saber quién tiene que encontrar el hardware. Y luego lo de que se realiza un cambio de contexto de hardware. O sea, de hardware gráfico. O sea, coges el estado de la tarjeta gráfica, lo guardas, pones el anterior y ya está, y en teoría todo funciona y todo bien. El problema está en que las tarjetas gráficas 3D son procesadores. O sea, que no puedes hacer una movida de super ganza y tal, porque igual tiene sus propios procesos que está haciendo ahí y está haciendo un cálculo y en plan, no, ahora para T, pues para T sí, pero hay que tener cuidado porque si te bloquea, ya se lleva. O sea, si el procesador se bloquea, tienes que reiniciarlo. Y los debes no suelen hacerlo. O sea, si te bloquea la tarjeta gráfica, lo que les pasa es lo que seguro que se ha pasado una vez, que la pantalla está negra, es imposible recuperarla y el ordenador la tiene.
Cuando, por ejemplo, tienes un portátil o un ordenador normal y justo se lanza las X, normalmente suele haber una imagen residual de lo último que está... Eso que la recuperación del contexto de bloqueo de disco, porque no creo que la RAM de la tarjeta más guarde apagadora.
¿Cómo es? Cuando
salimos las todas. lanzo las X se hace la arranque normal, el frame va a ser en las zonas negativas, y cuando se lanza, pues hay un primer frame, y de repente tienes un caso de una ventana.
Eso es basura, eso es. Y cuando se queda en la memoria y
se queda en la RAM.
La RAM de las caras y la gente. Hay cosas escritas, como igual la memoria RAM del ordenador. O sea, ahí tienes información que está guardada, en el principio no está inicializada, pero hay cosas. Entonces si de repente se pone un modo raro, lo suele procesar y lo saca. Lo que pasa es que si cuando se le colores raros y tal es porque pues, los píxeles no coinciden en el tamaño, en la resolución, lo que sea, y todo eso es raro. Pero sí. Bueno, esto lo del tema rosa que comentaba y tal, pues uno de los grandes temas está aquí, está en uno de los componentes de DRI, de los que hacen el tema del 3D, y los de... ¿vale? Así. Así está mi modo. Vale, pues eso, pues entonces ahí tienen un pequeño conflicto, no solamente ya de por qué solución se decide, sino también por licencia. O sea, lo que la frame va a hacer está hecho en GPL, y la GPL es virtual. O sea, si coges trozo de la GPL, pues GPL, pues ahí. Y en cambio los del DRM, como tiene que meterlo en BSD, pues eso es BSD. Y entonces claro, se ponen ahí a debatir, vale, entonces ¿qué hacemos? Vale, tenemos como el código de la frame buffer que mola, mogollón. Ya, pero es GPL, ¡ay! Estamos bien, vale, pues a escribirlo. Entonces, ¿ahora que lo reescribe? ¡Ah! Nadie se ocurre. Bueno, al principio Linux Frame Buffer se utilizaba un mogollón. Y de hecho se sigue utilizando. Y por ejemplo, la última versión de las X, ese diseño tan guapo, el caso de OpenGL, para el tema de cambiar de modo, o sea, poner la... el tema del modo de vídeo se sigue utilizando la frame buffer. También voy a hacerlo con una librería, utilizas la frame buffer y a correr. Y bueno, sí, como ya he puesto, pues no va mucho más. O sea, tiene una serie de funciones, pero que en principio son muy básicas. Y ya entramos al mundo guapo de vídeo frame buffer. Joder, mola bastante. La verdad es que es una brutal librería. Entonces, en principio no es un programático, es una librería. O sea, y en principio no puedes hacer nada con ella. O sea, tú bajas la dirección, lo compilas y dices, vale, mira, que es una librería. O sea, una librería, pues, haces programas que lo utilices. Pero en principio, o sea, no es como la X, que de repente arrancas un entorno y ya funciona. No, o sea, es una librería sin más. Es bastante portable. Se ha portado, pues, la framework que lo tiene, o sea, es lo que funciona siempre. Luego se ha portado hace poco a MacOS X, que aún matado por cierto lo que meter en MacOS X, y se portó. Ahora recientemente alguien ha dicho, pues mira, ahora vamos a hacer función encima de las X, porque pues es un coñazo el estar utilizando la librería y tal, cuando utilizo mi ordenador de casa y la hacemos el paso. Yo utilizo las X y mira, así me ahorro trabajo y me lo tomo más rápido. Porque, por ejemplo, la Dirección Buffer tiene un port para SDL. Entonces hay mucha gente que hace los juegos y utiliza las 10 y 11 para no tener que utilizar las 7. O sea que ahora es mogollón de espacio. Todo. Bueno, luego también está todo acelerado con el ensamblador a saco. O sea, son unos hardware de ensamblador, como buenos programadores de gráficos, y todas las funciones, o sea, dibujar una línea, pues todo en ensamblador a saco. Y luego el tema de conversión de modos de color. O sea, si tienes un vídeo, tienes que transformar el color, lo que habíamos dicho antes. Pero si, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un nuevo code que ha salido por ahí? Está, yo qué sé, Theora. Es libre y tiene un modo extrañísimo. Pues la tarjeta de vídeo igual no sabe utilizarlo. Pues entonces tienes que mostrarlo, entonces tienes que implementarlo por software. Bueno, pues entonces tiene una librería que hace de todo. Y bueno, si tienes una tarjeta gráfica nueva y yo qué sé, no hay driver, pues tienes siempre la opción de hacerlo por software. Y un poquito más rápido que las X porque no tienes ni tanto código por tanto parte y luego está pensado. Y por lo tanto es muy recomendable para que estén media, para que estén borrados, para que estén un poco cursos y tal. De hecho los tíos que desarrollaron son unos tíos que trabajan en temas de esto, de soluciones, de estas de en plan ese, los cacharros de cable, la televisión por cable y tal. pues ellos debían de necesitar una librería para hacer cosas con gráficos y tal, en Linux, porque les iba bien en Linux. Y dijeron, pues en Windows hay apatabas, librerías, este, pero en Linux no tenemos ninguna. Así que, pero mira, la ponemos a programar. Y la pusieron y la programaron. Y entonces, originalmente se diseñó para eso. Y esas son todas las funciones que hace WoW. Pues pintar un rectángulo, pintar un triángulo, pintar una línea, pintar triángulos pues con color plano, luego el blitting que decíamos antes, simplemente copiar, blitting pero estirado, por cierto no lo he dicho, pero estas son las cosas que en caso de tu tarjeta gráfica de soporte, lo hace. O sea, por ejemplo, si tienes una Matrix, como está aquí, o tienes una tarjeta como esta, que cuesta 30 euros en BTO, que es la activa de 90 cintos, pues entonces te funciona. En principio no funciona muy bien, tiene hace cosas raras, a mí no funciona muy bien, pero en principio parece que funciona. Es porque es la única tarjeta de ATI y moderna y tal, que, para la cual han salido especificaciones. Después ATI cambió de opinión y ya no sacó más especificaciones. Y para la Matrix también salió en día especificaciones. Luego pues el blending, que es coger una textura y pintarla y con un poco de transparencia y demás. Luego esto es Porter Group, o sea, esto es una caña, esto es el sistema la forma de coger, o sea, de coger una imagen, mejor, lo hemos hecho con una imagen. Bueno, voy a estar explicando. Son unas tíos, los del Porto de Luz son dos pavos, que lo que hicieron fue desarrollar una álgebra para coger y hacer composición de objetos. Y entonces, pues, con un ascendente, una función que puedes hacer, puedes escribir la forma en la que dos objetos se componen. Y entonces lo que se utiliza, por ejemplo, en el X-Render, pero que en principio originalmente las relaciones que lo utilizaron fueron los de Plan 9. O sea que muchas veces igual lo habéis leído así o podéis leer en Plan 9 es una pasada en cuanto a entornos gráficos, pues en principio fueron los que empezaron con esas movidas. Y entonces es esto, simplemente es definir una función, pues que el objeto A está encima del objeto B, aquí es la intersección, aquí solamente es el objeto A cuando no está en B, aquí el objeto A está justo dentro de B y pintar B, lo un XOR y lo mismo para otro pero con transparencia. Y esto, por ejemplo, es el modelo, estas son las típicas operaciones que hace X-Render en las X. O sea, esto es lo que hace. Por ejemplo, para el tema de fuentes es básico. O sea, lo que tú haces es creas una silueta, por ejemplo, la haces negra, tienes lo que es la máscara de la fuente, o sea, tienes blanco o negro. Y luego lo único que tienes que hacer es coger y después, con una operación de estas, por ejemplo, pues con la A y B, pues lo que haces es colorear la letra. Y en dos pasos te lo has hecho. Y puedes explorar de cuánto color. Y en dos funciones, o sea, súper sencillo. Sí. Vale, pues una de las cosas que hago. Bueno, por ejemplo, esto de aquí, no sé lo que es, pero el pre-multiply alpha supported, sé que es una forma de acelerar el tema de dibujar de alfa, que no llega a entender cómo funciona. Luego el making parameters, con paletas de hojas. El source de color painting, que es lo de un stripe. Y luego otra cosa que está muy bien y que funciona muy bien es el tema de tener las dos cabezas de la tarjeta gráfica para aprovecharlas. O sea, si quieres tener dos monitores, si quieres tener una tarjeta, o sea, una librería que te permite utilizar estas tarjetas, o sea, redes de salida, pues con Kickstarter no te lo puedes hacer. Entonces pues pintas en una, pintas en la otra y haces un juego, dos pantallas y yo qué sé, si quieres hacer algo así guapo, pues lo puedes hacer. Y luego hay una forma de poder utilizar esto, aceleración 3D. Pero solo funciona con tarjetas Matrox y además se hizo en Plan como hace 3 años. O sea, que no compila, fijo. Pero vamos, que si alguien tiene el valor de quedarse con ello, pues existe algo de código. Y luego hay un montón de ports. Está SDL, para juegos y tal, Cairo. Que es la librería esta que está utilizando todo el mundo, Mozilla, GTK, todas menos Qt. Ahí está. MPlayer, y bueno, lo GTK lo he dicho otra vez. Y luego, aquí, este ya es gracioso, el WebKit, que es el port que se hizo de KHTML, de la librería esta de para el engine de HTML, o sea, el navegador. Bueno, pues ha cogido un tío, el mismo que ha hecho el port de GTK, está haciendo WebKit. O sea, es un tío que, o sea, es una pasada. O sea, el pavo dice, bueno, hoy voy a portar, no sé qué, se pone y el tío lo porta. Y vamos, es alucinante. O sea, y el tío se ha puesto a portarlo encima de GTK con Cairo, o sea, unas cosas que en plan dices, tío, o sea, no sé, qué pasada. O sea, tienes que estar enterándote una pasada hasta que lo compilas. Y ya de por sí compilar cosas así es complicadísimo, o sea, te puedes desesperar hasta compilar algo, pues el tío lo hace. Y le funciona. Vale, ya tenemos diagramas. Vale, pues esto es un esquema de cómo funciona el modo de Direction Buffer cuando no está acelerado. O sea, aquí tendrías un montón de, bueno, dividido en kernel, librerías y aplicaciones. Tampoco se sabe lo que son las librerías y lo que es un poco lo que es el kernel. Aquí tienes lo que es el BESA, que hace llamadas a varios, y entonces, pues todos estos componentes, que GTK también puede funcionar con Direction Buffer, pero es una mierda. Si puedes integrar con Direction Buffer, mejor. SVGLI, que también hace operaciones para temas que después lo varios, y ya está, y las demás aplicaciones, pues solo queda librería. Vale, pues esto ya es un modelo un poco más avanzado y tal. Y esto es cuando ya hace operaciones, en plan ya acelera. Entonces, lo que hace es, primero necesitas el módulo de la framebuffer para hacer todo el tema del modo de vídeo. O sea, eso es necesario. Si no lo cargas, no funciona. Y entonces Direction Buffer hace nada sobre este módulo, y este módulo lo aplica sobre la tarjeta gráfica. Después el resto de operaciones lo hace por MMIO, lo hace sobre directamente sobre la tarjeta gráfica. Ahí hace salta el módulo este, lo hace directamente sobre ella. Y en algunos, cuando necesita, en plan utilizar el engine 3D, el motor 3D, pues entonces ya lo que tiene que hacer es controlar todo el tema de los recursos de la GP y demás, para poder hacer escrituras rápidas y demás. Y luego el DRI, que es lo del tema del 3D, y el DRM, eso lo explicaré más tarde. Este es el componente del kernel, es el componente del user space. Está de acuerdo. Entonces, entre los dos hablan, se pegan bastante, porque no está bien integrado el buffer con DRI. O sea, hay cambios de contexto para pintar un simple triángulo, pero bueno, es mejor que no tener nada. Y entonces funciona y pues, da algo de rendimiento. Vale. Pues también sería que lo demostrado, pero bueno. Hay una versión de las X, esto es una de estas más interesantes. En plan, bueno, el Keith Packard, que es el pavo que ha hecho casi todo en las X, es una máquina de pavo, pues entre otras cosas, estuvo durante un tiempo haciendo una versión de las X corrían sobre las IPAs. Y bueno, pues ese sistema se llama X-Time y es bastante minimalista, está autotoolizado, que es una gozada comparado con las X normales, que funcionan con un sistema de compilación que se llama InMate, que es exclusivo de las X, y vamos, ahí te mueves. Para tratar de modificar algo con las autotools, pues son complicadas, pero te enteras algo más. Y luego, o sea, que ya no se vive de las X, o sea, hay algunos que ocupan 500K, por ejemplo, los del Nokia 770 han cogido una versión y se han hecho una versión ellos, y creo que los ocupaba 600K o algo así. O sea, se puede reducir mucho el servidor de las X. O sea, tener una cosa que haga las X puede ser pequeño. Bueno, esto es un montón que hay. O sea, en principio, bueno, los tengo, de hecho los tengo aquí. O sea que podemos ver cuánto ocupa. Vale, son los que empiezan por X. Vale, XPay, pues 3,4 megas, XBESA 4,1, Selfie 4,0, XAPI 4,5, vamos, son bastante pequeñitos. Este es un poco más pronto, pero digamos que en principio son bastante pequeños, se pueden hacer todavía más pequeños. Y este de aquí, el Selfie, es bastante curioso, o el Selfie, como se dio. Bueno, ¿sabéis lo que es un XNet? Igual no sabéis lo que es arrancar una sesión de las X dentro de las X. Bueno, pues en realidad XNet es un proxy. O sea, tú coges las operaciones, las mandas sobre el XNet y el XNet las redirige hacia el servidor de abajo. Entonces eso es un poco chapucero. Entonces, Selfie es simplemente un servidor de las X que corre y pinta todo a las copias de Git. Entonces, pues con eso puedes hacer cosas con decomposición y demás. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña demo. Esto sí va a funcionar. Screen 1024 por 768. Vamos a hacer, el está en inglés. A ver. No, uno. A ver, ¿dónde está él? Ah, joder. ¿Dónde está la persona? Ah, bien. Vale, no sé. Vale. Bueno, pues esto es una señal de X corriendo dentro de la X. Es una cosa bastante harta, pero funciona. Vale, pues ahora igual hasta arranco un metacito. Vale, mira. Aquí. Vale. Vale, no está funcionando. ¡Buah! Es una pena. Debería hacerlo. La verdad es que no sé por qué no me funciona ninguno de los servidores que he compilado este fin de semana. No funciona ninguno con los gestores de composición. No funciona. Debería salir de la sombra y debería hacer algo, pero pues no hace, no funciona. Y encima lo peor de todo es que me está consumiendo con la memoria y me va a petar. ¡Ah, oh, no petes, por favor! A ver, ¿sigue la consola? ¡No! Bueno, pues ahora ya sabéis que tiene un memory leak. En el CVS no lo probéis porque vamos, o sea, tiene un memory leak bastante ganso. Así que reiniciamos. Es como solo tengo un pulsador, pues entonces lo comparto para el reset, para el encendido. Vaya, esto es que está arrancando desde el tener. Bueno, hace preguntas, ¿no? Mientras, ¿no? Nada.
El tema que has comentado antes de EFI y tal, ¿no está EFI ya funcionando con el Mac Intel y tal? O sea, sí que tiene tal, sí que hay que hacer la
sí, sí, pero Mac siempre es un poco raro, ¿sabes?
Sí, no.
Sí, o sea, porque OpenFirmware también es un sistema bastante peculiar. Podría haber decir, bueno, igual no, pero tampoco veces como que también tiene otra opción. Pero vamos, que siempre hacen cosas extrañas. Como pues comprarte una tarjeta gráfica para Mac, tiene que ser toda una idea. Bueno, no sé, igual se puede inicializar, pero aunque no tenga soporte en la BIOS, pero vamos, que probablemente sea bastante harto. O sea... Más para que... Va, que arranque así y bueno, arranca. No, yo creo que se te arrancará. ¿Se está pareciendo muy aburrido o...? Me hiciste un poco cortado porque... No sé, igual... Me voy a hacer más chistecillos o así. Bueno, moraleja, no lo hagáis con Inkscape. Aunque funciona, o sea... Estamos aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces el Sefi este va a estar en el futuro. Luego está XBESA, que es un servidor de las X con BESA, que ocupa, pues eso, 4 megas, como un instante. Pero si tienes una alternativa a las X normales, pues aquí tienes una opción. Y luego está XATI, XMATROS, XDIA, o sea, en plan, hay un driver por cada por todas los tipos de chips que hay. Y, o sea, son un binario, o sea, no tienen ni driver cargable ni nada por el estilo. O sea, es el binario y ya está. Los 4 megas, ya está todo. O sea, no hay ni extensiones, ni nada por el estilo. O sea, está todo metido. Lo que no esté, no está. Bueno, aquí hay una cosa bastante interesante. Hay un... Se ha acabado. Se ha acabado, ¿verdad? Sí, se ha acabado. Se ha acabado. Joder, esto no vale. Bueno, reiniciar. Bueno, ni te estoy contando.
Sí,
joder, no sé. Está siendo un desastre, pero bueno. No me compila nada, joder. Este fin de semana ha sido horrible. O sea, he intentado compilar las X con soporte de lo de FLX, que es lo de... pues que se pueda poner compit sin necesidad de XGL y tal. Y uno de los desarrolladores de cogida ha dicho, mira, uy, esta rutina sobra, vamos a quitarla, venga, fuera, guay. Y durante el fin de semana no ha compilado, no me compilaba a seguir, y yo en plan, loco, en plan, aquí tiene que haber algo súper raro, yo que sé, como tengo Ubuntu y Vapor instalado por debajo, me estaba cogiendo alguna cosa extraña, me puse a hacer jartadas con un MPS y tal, y unas cosas muy extrañas. Y al final es mente que el pavo, además me había compilado el viernes, me funcionó. Total, que lo volví a compilar y como actualicé el TVS, pues joder, se rompió. Y durante todo el fin de semana está roto. Hasta que de repente empecé a mirar los cambios que había habido en el TVS últimamente y en plan, a ver si había un cambio y lo encontré. Y el pavo había cogido, había cambiado y no me ha funcionado por eso. ¿Eh? Ah, joder. Es grande. ¡Oh, se ha colgado! Vale, entonces, en estos casos, ¿cómo sacar una terminal? Cuando solamente puedes arrastrar. Y cuando ya no puedes arrastrar. ¡Vaya! Me está muy emocionante. Joder. A ver. ¿No? Se ha dado puto. Bueno, son las terapias, o sea, tampoco. Bueno, pues Vapor es muy inestable, o sea, no lo uséis porque vamos, o sea. Muy inestable. Joder, me cago en 10. Bueno, pues.
¿Mm?
Joder. Venga, traes el par al canto.
¿Eh?
El link escape y hasta con eso ya. No, el Mozilla no lo ha cerrado. Es que tiene ahí en plan soporte para texto y. O sea. Tiene que hacer text flows y demás, entonces no se me olvide. No, pero bueno, voy a intentar a ver si... Vale. Bueno, esto es una cosa bastante curiosa. He utilizado el sistema de... no sé. Tengo los programas que he compilado separados en módulos de Squash FS, que es un sistema de archivos comprimido. Entonces cojo y cuando quiero meter alguna cosa que he compilado para que no me modifique el sistema, cojo y digo, pues a ver, quiero añadirle el extensor y... Mira. Unión FS, menos N. Con esto me lo lista. Digamos, es muy sencillo. Simplemente coge y lista lo que hay dentro de un directorio. Pues coge, hace Unión FS. Pues a ver, voy a añadir, pues a ver, los compositores de. Con esto. Vale, ya eso. Entonces lo que me dice es en plan, que lo he montado. O sea, me lo monta aquí, el Squash FS, y después coge un Union, que no sé si está ahí, y entonces, lo que hace el Union, que es una bofada, es en plan, coge y tiene un directorio, que es el changebit, que es donde estás el USR en modo de escritura. Para leer y escribir. Este aquí están solo los de lectura, esta carpeta con el Squash FS, y luego el USR normal, pues está solamente en lectura. Pero esto viene muy bien, por si queréis hacer cosas de compilación, mira, esto es una Z, me mola. Y luego, pues, si queréis hacer cosas hartas, en plan, pues yo sé, quiero cargarme el USR. Entonces coges, sudo, rm-r, USR. Bueno, es un poco grande, pero se está eliminando, ¿eh? O sea, os juro que ya quedará poco. Vale, pues entonces lo único que hace es en la carpeta changebit. ¿Qué sistema de aquí? ¿Cuál? Ah, es verdad, me quedo sin pain. Vale, no pasa nada. Tenemos un repuesto. Vale, pues esto es lo único que haciendo, se va cargando los directorios, lo que hace para eliminarlo es simplemente coge y pone www.wh. Punto, el nombre del fichero y ya simplemente lo considera como si lo hubiera enviado. Vamos, es una curiosidad, pero bueno. Que ya que lo había hecho, pues lo podéis ver. Y ahora ya volvemos a tener todo el sistema. No se ha eliminado nada. Vale, entonces. XBESA. A ver. Vamos a poner el screen. 1024. Vamos a ver si con esto es un poco más estable. No, no, XBESA es una mierda. Vale. Vamos a hacerlo con etc, xoc, xoc, sudo y xoc. Pero el USR debería estar limpio. Bueno, me puedo parar en un FS. ¿Ahora tengo bien? Sí, tengo bien.
Oh.
No es lo más deseable, ¿no? A ver, ¿qué más opciones puede haber? Bueno, nunca lo he probado tanto tiempo, pero podemos utilizar Virgin Buffer. A ver, ¿qué está pasando? Vale. Iniciar Virgin Buffer. Bueno, pues me ha ido cargado, o sea, con la chorrada del user, la he liado. No he cargado nada, será una cosa rara. Cuando reinicie, vuelva a funcionar. Que no. Bueno, me ha hecho cosas raras alguna vez, pero el Unión FC peta mogollón, pero vamos, o sea, hay cosas que si no serían imposibles de compilar. Por ejemplo, para compilar las X del CVS necesitas que Mesa 3D, que es la implementación de OpenGL, depende de las X. Y las X dependen de Mesa 3D. Entonces, ¿cómo compilas una cosa que depende de la una de la otra? Entonces, los tíos han dicho, venga, pues tenemos un script que coge enlaces y te coge todo el código, te mete enlaces por todas partes y funciona. Pero, vamos, me hace el script, parecía una jartada tremenda y dice, uy, no sé qué. Que hay un teclado aquí, entonces le pongo.
Hay duplicidad de Jonas.
¿Cuál?
Hay duplicidad de Jonas.
A ver. ¿Dónde está el bus? Aquí. ¿Se carga automáticamente el...?
Ah, vale. Sí,
a ver si lo ven. ¿Qué versión de InkScape tienes? ¿Qué versión de InkScape tienes? Una versión de...
Ah, la que
está
a
las 11. ¿La que está a las 11? La que está a las 11.
El estable, ¿no? Ah, vale. Bueno, esto que parece una jazada se hace así, ¿eh? O sea, pones InView, pones los SVGs y te hace una presentación. O sea, la peña de Inkscape hace las presentaciones así, entonces me gustó la idea y dije, pues venga, va, yo también. Bueno, pues de lo que estamos hablando antes, de lo de K-Drive y tal, el más famoso de todos, los módulos que se han hecho en K-Drive, con K-Drive y tal, bueno, en realidad no con K-Drive, porque K-Drive es una arquitectura, pero con ese tipo de con ese tipo de código, es XGL, XGLX y XGL. O sea, todos los que se están hablando ahora surgieron ahí. O sea, el David Reveman, que es el que se puso a hacerlo, cogió ese código porque era muy fácil, porque son binarios muy sencillitos, no tienen todo el tema de módulos dinámicos, nada por el estilo, no tienes que lidiar con features de configuración, nada por el estilo, es muy sencillo. Tienes que tener una serie de punteros a funciones, coges, implementas tu propia función y lo que haga utilizar la superficie, lo que sea, las diferentes funciones, las rellenas, y con eso te has creado tu propio driver, o sea, tu propio versorio de las X y a tirar millas. Entonces, en principio, eso es que podría hacerlo. Entonces, el pago, pues para cuando se plantea hacer XGL, fue la opción más fácil. Por ejemplo, el XDirection Buffer es una aliada, es una jazada. O sea, los pavos cogen el código de la versión de las X para Darwin. Y es una movida bastante seria. Bueno, esto se me ha colado. Eso sobraba. Vale, XOR. ¡Oh! Bueno, pues XOR es un proyecto que surge de XOR86. Es un fork. O sea, en XOR86 tenía bastante... Bueno, si queréis saber la versión otra, ya me importa contarla directamente, pero bueno. La historia de lo que sucedió fue que XP86 era un, en principio era una empresa, tenía el proyecto de las X, ¿no? De XP86, y en un principio pues la cúpula de la empresa era bastante reacia a pues que el desarrollo fuera abierto, todo lo demás. Había el pavo este, el superhéroe de turno de las X, este, que es Keith Packard, que dijo, oye, mira, tenemos que abrir esto, tenemos que hacer un plan para que todo el mundo. Hizo unas cuantas críticas fuera de Xfree, no sentó nada bien, le quitaron el CVS, le quitaron su carpeta personal, le quitaron todo, y el tío dijo, mira, me piro. Entonces es cuando hizo lo de K-Drive, cuando empezó a trabajar ahí, empezó a hacer sus extensiones y sus movidas, que después han dado lugar a todo lo que tenemos ahora. Pues el tío se fue, se largó. Entonces justo cuando se largó, justo hubo otra movida, y es que X.org, que es el consorcio de las X, pues está formado por un mogollón de empresas, pues SSI, IBM, pues todas las que tienen Unix y tienen versiones de las X, están todas ahí metidas en la FO, y las X, pues es un sistema que tiene 20 años y ya nadie ha dado un duro por ello, ¿no? Entonces, pues al principio, pues el consorcio no hacía nada desde hacía un montón de tiempo, estaba parado. Entonces, en el principio dijeron, pues mira, cogemos, lo abrimos, lo dejamos que la gente desarrolle las cosas y mira, encima nos hacen un favor, porque nosotros tenemos aquí pues unos Unix con una versión de las X muy anticuadas, y estos tíos seguro nos hacen versiones para nuestro sistema. Entonces lo abrieron y entonces se creó el XOR, que es un nuevo consorcio formado pues con una cúpula que se elige y no sé qué movida, es democrático, y es en plan como la Fundación Genome, la Fundación de las X, un estilo similar. Y bueno, pues XP86 después cambió la licencia, se hizo no libre, y entonces es cuando todo el mundo salió ahí, vamos, abandonó el proyecto a saco. Y bueno, que la Wikipedia está muy bien explicada, ¿no? Orden cronológico y probablemente más científico y mucho más exacto de lo que yo he contado, pero bueno, es la versión rosa de la historia. Bueno, entonces, ¿qué tienen las X que es bastante guapo? Pues lo primero de todo, que es una arquitectura cliente-servidor. Y digamos, ya con eso, pues la verdad es que mola el hecho de tener aquí un servidor de las X, aquí tener otra aplicación y que a través de la red funcione. O sea, eso es bastante guapo. O sea, en principio, pues por ejemplo, te venden el terminal server o yo qué sé, o el VNC, otros sistemas, pero no es lo mismo. O sea, porque no es lo mismo
coger la imagen y mandarla por red que mandar las operaciones de dibujo por la red. O sea, el nivel de tráfico es, o sea, la diferencia es abismal, o sea, es totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los proyectos que hay, bueno, lo voy a poner más adelante, no tengo la foto, pero bueno, que es en plan, pues, gente cogiendo un montón de ordenadores y pantallas, juntándolos, hacer un video wall y poner el Quick 3, ahí todos ahí, ¡buah! Bueno, pues eso, por ejemplo, con ACX se puede. Con otros sistemas es imposible. O sea, no se puede. O sea, con VNF, o sea, poner un montón de ordenadores sería imposible. O sea, acabaría todo, es una... Vamos, luego es extensible, o sea, todo se extiende. Por ejemplo, XRender, que es el nuevo modelo de la ACX, es una extensión. O sea, simplemente escoges, le añades una extensión y a correr. Por ejemplo, OpenGL funciona una forma bastante similar. OpenGL tiene una serie de funciones, tiene un API, pero se extiende todo con extensiones. O sea, de repente cogen los tres y dicen, oye, necesitamos tal funcionalidad. Venga, vamos a crear una extensión. O sea, el juego de turno, pues lo que hace es preguntar a la librería de OpenGL y dice, oye, ¿tú tienes la versión tal? Sí. Venga, va, pues entonces la utilizamos. Y si no, pues sale un mensaje y dice, oye, cómprate una tarjeta nueva, una tarjeta gráfica nueva, o que la tuya no vale. Y ya está. Entonces, te tienes que comprar una tarjeta gráfica nueva. Y así funciona. Y luego, en un principio, tiene un modelo de seguridad, se supone que no es muy seguro, pero bueno, en un principio funciona. Muchas veces da muchos quebraderos de cabeza, por ejemplo, la vista hace poco, pues todo el mundo en plan, joder, ¿cómo funciona? El X-Out, la cookie, no sé qué movida, suele dar razón de la caca. O sea, es fácil quitarlo, simplemente si buscas dónde está el binario donde se ejecuta, por ejemplo, si lo arrancas con GDM, vas al servidor de las X, entonces pones menos AC y ya con eso te lo cargas. O sea, ya con eso ya puedes abrir lo que quieras. Ya te quitas todo. O XHost más y le das permiso para que se pueda subir de cualquiera. Pero tiene un problema. Como es cliente servidor, si hay un tío que es hábil y tal, pues podría escuchar todo lo que hagas. O sea, porque en principio el protocolo AC va con un socket. Entonces, si tienes acceso al socket, o sea, puedes pillar ahí todo el tráfico y hacer lo que quieras y pillar los eventos del teclado, pues a todo. O sea, hacer un programa espía con las X, en principio es más fácil que hacerlo con otro, porque tienes el socket y haces ya con lo que quieres con él. Bueno, entonces, ¿por qué son lentas? O sea, esto es la típica pregunta que es difícil de responder, ¿no? Hay una página en el wiki de las X que habla del rendimiento y tal, y que les pone todos los puntos donde están los problemas. Los problemas están en muchos sitios, o sea, por eso funciona mal. O sea, no es en un solo sitio y además que sea fácilmente de resolver, ¿no? Uno de los mayores problemas es que saben dónde está el fallo a veces, pero no saben cómo hacerlo de manera correcta. Y tampoco puedes hacer en plan una jartada, o sea, en plan hacer un hack y dejarlo ahí. O sea, por ejemplo, lo de 3NX, lo del sistema este que funciona muy bien para ordenadores remotos y tal, en realidad es añadir una capa más a las X. En vez de corregir, el auténtico problema que tiene que es que no se cachean bien las cosas cuando se mandan, y luego la XLIP, que es la librería que encapsula el protocolo de las X, todas las operaciones de las X se hacen de manera síncrona cuando debería ser asíncrona, porque está mal implementada. Entonces, en vez de corregir este problema, lo que hacen es cogen otro programa que está por encima y lo que hace es evitar que la XLIP tenga ese problema. O sea, pones una capa más. Entonces, pues eso, pues hombre, en un principio te ahorra trabajo, o sea, te lo arregla, te lo soluciona, no tienes que meter a pelarte con la XLIP, pero es una tabú. O sea, solucionar las cosas así, pues es una jartada. Y bueno, que han sido diseñadas para hace 20 años. Y ya son viejas. Ah, bueno, también está una cosa graciosa, la forma de dibujar con las X, o sea, no les dio tiempo a hacerlo cuando tenían que definir el protocolo de las X, tenían prisa y dijeron, oye, pues mira, pues ya lo haremos más adelante, como tenemos todas las extensiones, el modelo de dibujo ya lo haremos más adelante. Entonces, hace 20 años, cuando lo hicieron, ya todo el mundo estaba convencido de que iba a durar 3, y al final duró 20 años, lo cual es bastante sorprendente. Entonces, XRender, que es lo que os decía antes de los dibujitos, cómo se componen y tal, pues en un principio, permite hacer cosas bastante guapas con tema de, pues, por ejemplo, todo el tema de los vectores y tal, se hace con estas cosas. O sea, tú coges, haces un objeto, luego lo pintas, defines cómo quieres que se pinte y demás. Luego, Composite y Damage son unas extensiones que lo que permiten es cambiar cómo funcionan las cosas. Bueno, eso es tipo más adelante. Y luego la que sí ya he contado. Vale, eso me falta la imagen, hasta aquí. Bueno, hay muchos modelos de dibujo, están la tradicional de las X, el X-Render, el Composite, que no voy a hablar de ello, y yo PNGL, que todo el mundo lo conoce. Vale, esto también lo creo que le he contado un poco. Ah, no, no lo he contado. X-Render, o sea, es el nuevo modelo de dibujo, como por ejemplo las transparencias de cualquier entorno, cuando funcionan mal es porque X-Render no se acelera. O sea, sí, es así de sencillo. Y en principio es porque se diseñó cuando se hizo XP64 en una arquitectura para acelerar XRender y se hizo fatal. Y entonces se hizo tan mal que de hecho uno de los programadores flipaba porque cuando desactivas la arquitectura de aceleración de las X funciona más rápido. Sí, sí, o sea, esto flipaban ellos. O sea, decían, ¿cómo puede ser posible que cuando lo quites y lo hagas por software funcione más rápido que por hardware? Pues sí. Y la explicación es porque cuando utiliza la arquitectura no sabe muy bien cuándo tiene que hacer una operación por software, cuándo no, o cuándo la tiene que hacer en memoria de vídeo, en memoria de RAM, y entonces tiene que acceder a la memoria de vídeo, sacar la información, llevarla a la memoria de RAM y volver a escribirla. Y entonces las tarjetas de vídeo funcionan más bien para escribir en ellas, pero muy lento para leer. Y entonces si tienes que leer información de ella, ya la has cagado. O sea, ya está liada. Entonces tienes que hacer una serie de una arquitectura que identifique cuáles son los casos en los que debe hacer una operación y cuándo no, cuándo debe leer de la tarjeta de vídeo y cuándo no, y con una serie de cachés y demás. Entonces EXA es eso, es el nuevo modelo de la serie que no os voy a poder mostrar porque no funciona, pero en principio funciona mucho más rápido. Y luego lo de GIS, esto de aquí es una cosa de Cairo, que es lo que permite que funcione XGL. O sea, XGL, la versión de la serie sobre OpenGL es coger la librería esa de GIS, meterla por debajo y clava todo y funciona bastante rápido. Luego, por ejemplo, lo de que necesita configurarse, ¿no? O sea, esto se lo están empezando a plantear bastante seriamente porque, o sea, es un desastre. O sea, configurar las X es un infierno. O sea, lo saben incluso hasta ahí. O sea, estos programadores dicen esto no puede ser así. O sea, es horrible. Luego no se pueden hacer cambios en caliente. O sea, una vez que has metido algo, ya se queda ahí. O sea, por ejemplo, que enchufas un nuevo teclado, pues eso se debería hacer automáticamente. O por ejemplo, cosas mucho más guapas. Por ejemplo, imagínate que tienes una tarjeta de vídeo por USB. Entonces la enchufas aquí, por USB, y conectas otra pantalla, y tienes la pantalla aquí, otro proyector por acá, y por ejemplo lo de él, pues nos lo podríamos haber ahorrado, ¿no? O sea, tener sus tarjetas haciendo movidas. Bueno, pues eso no se puede. Eso en un principio debería ser posible hacer. Por ejemplo, el driver para tarjetas básicas por USB ya funciona. Hay un chip de SIX que hace eso. Ah, y luego también otra cosa curiosa es que las X hacen todas las operaciones sin hacer nada sobre el kernel. Entonces, uno de los problemas que tiene es que, por ejemplo, el boost FI lo reconfigura entero. Coge, llega y dice, a ver, ¿qué pasa por aquí? Lo cambia entero y lo deja como a él le gusta, ¿no? Entonces coge el kernel después y de repente igual dice, oye, ¿y esto qué ha pasado? Y entonces peta guay, ¿no? Entonces, en principio el problema era porque cuando se hicieron las X para Linux, el estado del PCI de Linux era bastante cutre. Entonces no había manera más que hacerlo ellos mismos. Y entonces en un principio lo quieren quitar. Y además una de las ventajas que tiene hacerlo todo a través del kernel es que se puede hacer que las X funcionen en modo usuario, no modo root. Ahora todo funciona, el XOR tiene un SUID y en cuanto lo ejecutas funciona como root. Vale, lo de AFLX, es lo que todo el mundo está hablando, todo el mundo está diciendo, en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pues en principio es bastante gracioso porque no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que el problema que tiene es que hay un conflicto entre dos compañías. O sea, está Nobel, por un lado, que es lo que nos han presentado XGL, y entonces se lleva un mogollón de prestigio, todo el mundo está, guau, XGL, y por ejemplo Red Hat tenía muchos programadores de las X contratados, más que Nobel. Y en cambio, pues a Nobel ha lucido todo y a Red Hat no ha lucido nada. Entonces Red Hat ha tenido que decir, oye, aquí tenemos que lucir como sea algo. Y entonces han dicho, vale, pues mira, lo de XGL está muy bien, pero en realidad no es necesario, es que no es necesario. Entonces, AFLX en realidad es solucionar un problema que había desde siempre, pero que en un principio, como no tenía ningún tipo de prioridad hasta el día de hoy, pues no se había hecho. Entonces, la cosa es, cuando tú aceleras el OpenGL, en un principio pensaron, vale, en vez de hacer que el OpenGL vaya por protocolo de las X, si estás utilizando en tu mismo ordenador, pues directamente pues no haces eso, directamente escribes la tarjeta de vídeo. Y entonces eso es lo que haces. Eso se llama Direct Rendering. Direct Rendering lo que es la aplicación llama a la librería de PGL, la librería de PGL carga un driver de manera dinámica, que es el driver de Kernel Ready, luego esto se pasa al kernel y ya está. Kernel Ready, pues que es la aplicación, llama a la libgl dice, vaya, pues ahora tengo que mandarlo por la X, entonces coge, habla con la librería de la X, lo encapsula dentro de la X, lo manda al servidor y el servidor dice lo que tiene que hacer.
Eso es el ingreso primero. Entonces en principio no, pues es más complejo y entonces en principio pues no interesaba hacerlo rápido. Pero es que ahora lo necesitan.
Y entonces bueno, pues la SLX en este momento es la siguiente manera. O sea, no tienes que hacer ni conseguir un programa nuevo ni nada. Simplemente hay que esperar a que salga la versión 7.1. O sea, si la versión es menor que la 7.1, pues entonces lo tienes por software. Y si no, pues si tu tarjeta es compatible con DRI, o sea, si no tienes NVIDIA, entonces pues te funciona. Y si no, pues ala, software. A fastidiarse. Bueno, este es el diagrama que tanto me he currado. Vale, pues esto es el... la silla.
Esto es el módulo antiguo de la TX, cómo funcionaba. O sea, aquí tenemos el X-Server pegándose con la tarjeta de vídeo, o sea, que pasa, se pasa todo por... vamos, por el antenaiser. Por ejemplo, la dirección no hace lo mismo. Aquí se ve la línea, que hace más o menos lo mismo. Y entonces, cuando tienes una aplicación como Quick, pues puedes hacerlo de dos maneras. De manera directa, que sería esto de aquí, es decir, la librería de OpenSQL llama al driver, el driver llama al núcleo. O si no, pues lo que hace es la aplicación llama a la librería de OpenSQL, la librería de OpenSQL llama a la, al CLX, que es la parte que es, convierte el OpenSQL que va a subir a CX, lo descodifica y entonces llama a la librería de software de OpenSQL y lo ejecuta y lo convierte en el mar. Entonces, cuando se utiliza CXNRI, otra cosa que hace es que tienen que hablar la librería con la extensión. Por eso cuando hay que cargarlo, al principio cuando arrancas la CX tienes que cargar el DRI y no sé qué en extensiones, si no, no funciona. Y vale, y eso ya es lo más importante. Bueno, y luego el componente este que es muy importante, o sea, se piensa que ese va a ser la solución para todo, o sea que al final todos los sistemas van a acabar utilizando DRM porque es un agente de que se mete en el internet y entonces es un gestor que va a eliminar que todas las aplicaciones tengan que hablar directamente con el hardware, que hablen con el DRM, que implementa la política de seguridad, que es lo que decíamos antes del DMA, o sea que puedes hacerle movidas muy hartas, pues que lo compruebe, en plan, oye mira, que no me estés metiendo aquí ningún programa raro.
A
palo seco, sí. O sea, bueno, dictan DMA. O sea, lo que hacen es, primero programan, se escriben directamente sobre los registros de la tarjeta y le dicen, vale, ahora me vas a pillar de aquí los comandos del OpenSQL. Entonces lo abren bueno, yo DMA no entiendo nada, pero supongo que abre una especie de conexión, le dicen dónde dentro de la memoria han dejado las operaciones y las pilla y las va pillando y tal, y la CPU no se molesta y todo funciona. Y... ah, vale, y esto es ICLX.
Entonces, la única diferencia es que lo del servidor ahora llama al driver. O sea, lo que antes hacía con mesa, pues ahora tiene para decir a mesa o propio driver. Y ya está. Esa es la modificación de DRI, o sea que vamos, tampoco es para tanto, pero en un principio pues necesitaba para que funcionara.
Ah, ¿sí? Pues en las leyes actuales, si tienes cargado DRI y GLX, ¿vale? ¿Qué hace?
El GLX es la parte de... sí, es... hay tienes que cargar varias cosas, tienes que cargar DRI, luego el lib, esto... la libcore, que es el mesa 3D es el libcore, y luego el GLX. El GLX es la extensión que permite coger el churro de OpenGL sobre la CX y desmontarlo. Hay una imagen, porque yo claro, lo estoy explicando fatal, ¿no? Y con mi diagrama tampoco es tan bueno, pero he sido previsor y me trae una imagen, creo. ¿Y por qué no está por aquí? ¿Dónde la habré dejado? En imágenes no creo que la he dejado, no. Pues entonces me la he dejado en casa. Pues no puede ser. Me la he dejado en casa. Joder, qué desastre. Oye, juro ya que la había copiado. Es una jaula. A un 10. Sí, que me la jangas. Bueno, vamos a ver. Pues entrando en la página de DRI, hay un además lo han currado mogollón, o sea, tienen un esquema tamaño póster con todos los componentes y cómo interactúan entre ellos. Y además, o sea, el diagrama es súper bonito, mucho más bonito que el mío, o sea, está mucho más currado. Vale, entonces ahora lo que se habla mogollón es de Conflict. O sea, en realidad, una vez dejando de lado que lo de los efectos en un principio parece que no es tan importante, el tema de XGL, porque en un principio una que está rendering, o sea, ahora indirect rendering, entonces ya puede funcionar, pues lo importante es el gestor de composición. El gestor de composición es lo que coge y hace que las cosas se pinten en la pantalla. Y es lo que cambia, el Conflict es un gestor de composición. O sea, lo que pasaba antes, y que era una de las razones por la que era muy ineficiente, es que bueno, de hecho lo tengo aquí, en la siguiente trazada.
Si tú tienes una aplicación, tienes dos aplicaciones, entonces tú buscas una aplicación y la arrastras, entonces esta parte de aquí se queda descubierta. Y entonces uno podría decir, vale, pues entonces coges la aplicación, el gestor de ventanas, y en un buffer que tendría por ahí, coges la información de ahí y la rellena. Pues no. Lo que hace es coge, llama a la aplicación y le dice, aplicación, redibújate. Entonces coge la aplicación y dice, vale, espera, me redibujo. Y entonces, por ejemplo, si la aplicación se cuelga, por eso cuando mueves una pantalla encima de la otra se queda blanca. Porque, claro, ya no se ha muerto la aplicación, entonces ya no puede redibujarse. Aunque le mande el gestor de ventanas el evento de redibújate, no puede porque se ha muerto. Esa es la razón, o por ejemplo, que la paras. Por eso se pone blanca. Y entonces, la idea del gestor de composición es no hacer eso. O sea, las aplicaciones lo que hacen es pintan el contenido de la ventana en un buffer que está afuera. Entonces hay un programita concretamente que lo único que hace es coger esos buffers y pintarlos en la pantalla. Y vale, y creo que ya se me ha acabado estas partidas. Tengo otras dos más, que es un esquema. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces, ya me he perdido. Bueno, lo voy a explicar. Vale, entonces, bueno, esto es lo que hay, ya lo enseñaré después. A ver, bueno, la cosa entonces es que los gestores de composición es eso, es un programita que va aparte, es independiente de o sea, en las X todo va por separado. O sea, por ejemplo, tienes el sonido de las X, pero tienes mogollón de aplicaciones que imprimen sobre las X. Tienes Qt, tienes GTK, o sea, no hay ninguna especie de estándar de cómo hablar con las X. Tienes un montón de toolkits que son diferentes. Luego los gestores de ventanas, cada cual dice que le da la gana. O sea, hay unos que dicen, oye, mira, yo quiero Metacity, yo quiero Window Maker, yo quiero Promotion, o sea, el que quieras, ¿no? El elijas. En principio no hay ninguna razón para decir uno u otro. Son totalmente independientes. Entonces esa idea se siguió con el tema de los gestores de composición. Es en plan, hacer una opción que sea reemplazable y que haga efectos. O sea, por ejemplo, hay gente que le va mogollón, pues que cuando mueves la ventana, y el efecto de carpetas, y guau, y todo el mundo, ¡hala, qué pasaba, qué bonito! Por ejemplo, el problema que tienen ahora es que hay un mogollón de peña que está cogiendo Conflict y lo está modificando para poner efectos. Y en un principio, pues, se divertirán un tiempo hasta que se aburran. O sea, en un principio, pues, el tener una ventana que se pone a moverse con una carpeta, pues, mola mogollón el primer día, el segundo día y después el peñazo, ¿no? Y esto va así. Y bueno, para que funcionara todo el tema del tema de los buffers separados, es donde sale todo el tema de Composite y Damage, que son las dos extensiones que se empezaron a diseñar cuando Kickstarter fue el pago este que echaron de XSplit. Cuando se fue, el tío empezó a desarrollar eso, y ahora es cuando ha concluido todo su trabajo. Y se puede decir que ha tardado 3 años el tío en hacerlo. O sea, bueno, se ha llevado entre todos. Digamos, en un principio el planteamiento que se hacía era eso. Entonces, Damage lo que sirve es para notificar al gestor de composición. Es un sistema de eventos que lo que notifica es cuando una aplicación se ha movido y entonces ha quedado una parte que está la magia, ¿no? Que se ha quedado dañada y hay que redibujarlo.
Todo eso es lo que hace la extensión. El composite lo que permite es ¿son las dos? Ah, mira, yo tengo el bajo. Vale, bueno, pues entonces composite, o sea, si bien digo, composite lo que hace es permite tener un nuevo tipo de capas, que es lo que sirve para hacer la composición. Y bueno, pues. Y bueno, pues lo de los gestores de composición más o menos pues ya está. Luego tengo los dos diagramas. Bueno, el modelo antiguo es lo que pone ahí, olvidado. O sea, es un disco que estaba haciendo pruebas, luego que tenía que hacer un call pase y no me va a servir.
XGLX, o lo que llamamos hoy día XGL, porque en realidad XGL es XGLX, o sea, no existe otro sistema, lo que pasa es que no nos enteramos de qué ocurre, y lo que ocurre es esto. O sea, tenemos un servidor de la SIS normal y el XGL que funciona encima. Entonces, el XGL en realidad lo que es un servidor de la SIS que corre encima de la librería esta que está caído. Que lo que hace es el XBender lo transforma en operaciones de OpenGL. Entonces, coge cuando llegan las operaciones de XBender, las pasa por aquí, llega a Madrid, las pasa a la librería de OpenGL y el OpenGL las manda al servidor de la SIS. Cuando llega otro tipo de operación, va a hacer un procesamiento diferente. Por ejemplo, si tiene que hacer una conversión de colores de vídeo, pues utiliza un pixel shader, que es lo del tema de las tarjetas de la GPU, procesa eso y ya lo manda a OpenGL y tal. Y entonces, XGL es una aplicación que utiliza Direct Rendering. O sea, viene de aquí y lo va para acá. O sea, en realidad es un cliente. O sea, no. O sea, cuando tienes el Quake funcionando encima de XGL, el vídeo que se ve es un trapi bastante guapo. O sea, porque XGL está funcionando, o sea, el Quake está funcionando encima de una aplicación que ya es la aplicación que está utilizando OpenGL. O sea, es un poco trapi. Y entonces, como tiene esa forma de ser trapi, no puede utilizar Direct Rendering. O sea, no tiene las posibilidades de hacerlo. Todo es Indirect Rendering. Pero cuando utilizas el Quake,
aún así funciona bien, o siendo encapsulado por el protocolo de ASX. O sea, funciona bien, funciona muy rápido. Y el diseño revolucionario, el nuevo, es este de aquí, que ya no necesitas nada del servidor de las X. El servidor de las X secundario desaparece.
Y entonces, por ejemplo, las cosas que he planteado, todo funcionaría con el DRM. O sea, todo lo que merece la pena, todo demás no. Y entonces, pues aquí tienes una librería de OpenGL que funciona sin tener que necesitar nada de las X. Esta llama para el tema del nuevo, ahora lo hace así. Tenemos que tener un sistema nuevo así. Llama al driver de la CMapper para poner el modo y luego el driver de RAID pues llama al DRM. Y luego pues todo lo demás es el de control, todo lo demás. Y va a prender GIF y el DRM, está en plan. ¿Que tienes una aplicación que no vas a utilizar encima de XPL? Pues tienes, por ejemplo, una aplicación que utiliza Cairo, Cairo pasa a RAID, GIF, tal, tal, tal. Pero sería exactamente lo mismo, hacer esta llamada de aquí y hacer de aquí a aquí y de aquí a aquí. Obtener su mismo rendimiento. Porque al final mi parte es, pues bueno, será un poco más lento, porque aquí pasa por todo el programación. Aquí directamente son funciones, las son llamadas a funciones y aquí no. Pero bueno, me parece una curiosidad. Y ya está, bueno, y creo que ya
lo explicamos y todo. ¿Alguna pregunta? ¿No?
¿Qué tarjeta gráfica nos recomendarías comprar? ¿Qué marca? ¿Qué?
Pues no sé, a mí con la que estoy muy contento es la ATI 1200. O sea, es súper barata y en principio tienes garantías de que va a funcionar prácticamente todo. Por ejemplo, el XGL solamente funciona en las 1200. Bueno, las 1200, 9700, o sea, 700. O sea, son hasta la numeración de ATI, la más nueva que te puedes fiar es la que acaba en 9250. Pero ahora está súper devaluada. O sea, es una tarjeta que es bastante cutre, funciona. Y está muy barata, o sea, a mí me la compré hace un mes porque tenía otra, pero me la cargué. Y tenía un ventilador, se lo fui a cambiar,
y se rompió. El ventilador no se quiso quitar. Y yo tiré con el destornillador y se rompió. Y me costó 50 euros. O sea, no es mi cara. O sea, teniendo en cuenta que las tarjetas gráficas hay algunas que cuestan 500 euros, pues una tarjeta gráfica de 50 euros no es más cara. Hay una versión limitada, o sea, una Little, una que tiene menos potencia y tal, que cuesta 34 euros. Y luego están las Matrox, que en un principio estaban muy bien soportadas antes, pero es una tarjeta ya que se nos ha quedado demasiado sencilla, no sirve prácticamente nada. Entonces, ahora en la actualidad sigue siendo esa. En el futuro serán las ATI normales, con el tema del proyecto libre que hay para hacer una implementación libre de la versión de ATI. NVIDIA no va a pasar porque, o sea, los drivers de NVIDIA están muy currados. Entonces eso hace que la gente no se anime a programar. O sea, es una cosa que está muy currada, no tienes una razón para desarrollarla. Y luego NVIDIA, vamos, está totalmente en contra de liberar nada. O sea ni quizás eso me. Por ejemplo, ATI utiliza DRI. Es privativo, pero utiliza DRI, utiliza la arquitectura. O sea, NVIDIA no. O sea, utiliza todo desde cero. Y entonces no va a existir driver libre de NVIDIA, vamos, a la vida.
¿Por qué?
Bueno, en realidad reutilizan el código de Windows. Tienen una. O sea, lo tienen de tal manera montado que. Bueno, tengo el esquema. Lo que pasa es que ya pensaba que no lo usaba, pero bueno.
Tienen grupo D. Entonces lo que tienen es el gestor, que es como el DRM. Entonces, como es privativo, pues tienen una capa que lo que hace es simplemente que se conecte con el núcleo. Entonces, por eso lo que tienes que hacer cuando te instalas lo de NVIDIA es recompilarlo. Tienes que coger y recompilar este grupo D para que finalice. Por ejemplo, había tenía mucha gracia, el mantenedor de Linux de USB dijo que esto se tenía que acabar. Que lo estaba poniendo muy fácil que la gente hiciera módulos privativos para hacerlo. Y entonces a partir de ahora van a cambiar la versión en cada versión de Linux y van a cambiar el API. Ya no solamente el API, o sea, a nivel de formato binario. No. O sea, el API para que todo el mundo tuviera que reprogramar y se pensara dos veces antes de sacarlo privativo. Sí, sí. Y entonces hacen eso. Y luego el DB13 es como. Esto es un guante lo de SLX.
¿Qué es la ventaja en ocultar el código? Es decir, o sea, realmente, ¿qué ventaja por tener alguien que coja ese código? O sea, ¿aquí se beneficiaría tener ese código?
No, pues es igual que las patentes. O sea, sí, es en plan, si lo abrimos, pues igual nos pasa algo. Y a ver qué tiene que ser más moderno, mejor. Y también que en plan que se vulneran patentes los unos a los otros, pero constantemente. O sea, pero fijo, vamos. O sea, tiene una guerra montada seguro.
Para que no se vea
que se han copiado. O sea, hay cosas así.
Pero no tanto de eficiencia, sino.
Yo creo que sí, por ejemplo, hay algunos métodos, por ejemplo, hay un método de compresión de texturas que se llama S3CX, creo que era, o CC, S3CC, que lo hizo S3, que es una marca de tarjeta, y es lo que impedía que funcionaran juegos como el Unreal Tournament con drivers de DRI, porque los programadores de DRI no pueden hacer un driver que utilice ese sistema porque está patentado, y en cuanto lo hagan, ya tienen los DSTs ahí en plan, ¿qué estás haciendo? Y vamos, fijo que los demás lo han copiado y que se han basado en ello y que han hecho todo, pero eso es así, o sea, cuando creas algo, una pieza tecnológica, siempre te basas en la anterior, ¿no? O sea, es lógico, o sea, cuando si vas a montar una tienda en un sitio, es normal que mires a ver el vecino que está haciendo, oye, el bar aquel que tu clase de pinchos vende, para poner los tuyos, pues esto es igual.
Y estos temas, yo creo que parecen bastante dependientes de temas de arquitecturas y tal, o sea, varios power PC, pero...
No, prefiero es OpenGL, o sea... ¿Eh? O sea, ¿a qué te refieres?
La seguida en general, lo que has comentado de que hay, por ejemplo, algunas implementaciones...
Por ejemplo, hay drivers que no... En power PC lo llevaría muy mal. Hay drivers, por ejemplo, de día que depende de la BIOS. Pues, no funciona, o sea, eso es imposible que lo pueda para funcionar una tarjeta que utiliza chip de bien, pues no podría funcionar en este momento. Pero el resto sí, o sea, si la tú puedes inicializar la tarjeta de vídeo, en PowerPC pues no tienes un problema.
Yo creo que he guardado por OpenGL, lo que funcionaba en ATI no funcionaba en NVIDIA, o hacía cosas raras. Cuando hablamos de un de una arquitectura de este tipo, ese tipo de licencias que se pegan los de NVIDIA o los de ATI, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo, o sea, ¿en qué capa está la magia que hace que funcione igual?
Es una pregunta bastante interesante. La mayor parte del diseño está todavía sin implementar, o sea, todavía está en el aire, la gente tiene buenas ideas y en principio, por ejemplo, se necesita crear un gestor de memoria gráfica y no se ha empezado. O sea, hay una especificación que se llama Frame Buffer Object, que es, con OpenGL puedes hacer una superficie que es una especie de frame buffer. O sea, por ejemplo, tú puedes coger, renderizar algo con el OpenGL, en plan una escena, y meterla en una textura. Había una demostración que lo hacía el engine del Unreal o el Doom 3, uno de estos. No, de Half-Life 2. En Half-Life 2, cogía y tenía una especie de cámara que movía, en plan, se movía en la escena y lo que veía la cámara lo estabas viendo dentro de la propia escena. O sea, era en plan como un efecto de eso súper extraño. O sea, con una cámara que estaba enfocando y al mismo tiempo lo estabas viendo en la pared. Bueno, pues para hacer ese tipo de cosas lo que tienes que hacer es que la superficie de OpenGL se pueda guardar dentro de un buffer que tú elijas. Y eso implica crear una extensión con una semántica bastante compleja, porque hay que hacer locking para que no pueda hacer cualquier persona pueda hacer acceso, pueda modificarla, y entonces hay que hacer muchas movidas, y no hay nada de eso todavía. O sea, ¿alguna última?
Realmente la memoria que tienen las tarjetas de cada vez más, los números de capital, realmente se aprovechan. Porque, yo me he quedado en un poco.
Pues.
Que las se quedan como muchas.
No solamente no se aprovechan, sino que en parte algunas tarjetas gráficas no pueden direccionar sobre todo la memoria. Por ejemplo, la 9200 no puede. O sea, te compras una 250 megas y no puede.
O sea, que tampoco es tanta información. O sea, que la memoria de la tarjeta gráfica no está tanto. O sea, no afecta realmente.
Depende, supongo, de la generación tipo de chip. Por ejemplo, en caso de NVIDIA no se conoce las limitaciones, en las demás sí. Igual hace todo. Haces el benchmark del OpenGL, pero no sabes cómo funciona por debajo, ni qué limitaciones tiene, ni cómo funciona, ni qué registros, ni. O sea, es como si tuvieras una barrera y es como Windows, pues. ¿Qué versión es más ¿En qué versión de Windows tiene una función que sea más eficiente? Es lo que puede ser más
eficiente. ¿El número de frames por segundo o algo así?
¿Eh?
¿No puedo contar el número de frames por la NVIDIA o nada? ¿No puedo saber cuál está yendo?
Sí, pero a veces no sabes exactamente por qué haces debido el.
¿A qué debido el número de frames? ¿Cómo funciona? ¿La cómo lo haga? Vale.
Bueno, hay muchos trucos. O sea, sí. O sea, incluso hay aplicaciones ya hechas. O sea, hace no mucho uno de los tíos. Ahora se han puesto todos como locos a desarrollar redes para Intel. Están todos como locos. O sea, durante un tiempo los vi con las de ATI y ahora están todos como locos las de Intel. O sea, las de Intel van a ser las siguientes super soportadas. O sea, porque hay en plan como 5 programadores todos locos. Y uno de ellos dijo, ah, pues mira, no hay un sistema para poder averiguar los registros de la tarjeta gráfica, ¿no? Vale, pues entonces dijo el tío, venga, pues me voy a crear mi propio sistema. Entonces es un programa que comprueba todo el tiempo, pues los registros de la tarjeta gráfica igual cambian y crean registros. Entonces lo que tú coges y haces, coges la librería de OpenGL y dices, a ver, píntame un triángulo. Entonces, pinta el triángulo y rastrean y averiguan qué registros han tocado y en qué orden. Entonces, después lo que hacen es la modificación de esos registros, la simulan otra vez. Entonces, la simulan y si simulando la funciona, pues ya tienen alguna pista de dónde está. Entonces, empiezan ahí a sacar cosas y más o menos funcionan. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que inicializar la GPU no tienen ni idea de cómo se hace. O sea, simplemente ven cómo lo hace el driver privativo y lo hacen ellos, en plan, venga, arrancado, vale. Vale. Thank you.